Esto es No te quedes con la duda.
¿Qué? ¿Por qué?
¿Qué onda?
El podcast que te acerca a un clic del conocimiento.
¿Por qué?
¿Qué puedes hacer?
Tecnología,
innovación,
emprendimiento,
herramientas,
tips
y más.
Y más. Para que encuentres eso que estabas buscando,
pero que no sabías que estabas buscando.
Escúchalo cuando y donde quieras,
pero sobre todo, no te quedes con la duda.
¿Son los pasos para ello?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a No te quedes con la duda, el podcast que te acerca el conocimiento a donde quiera que te encuentres, a través de las diferentes plataformas donde compartimos este podcast y por supuesto las plataformas de No te quedes con la duda en Facebook, Instagram, YouTube y por supuesto también los episodios anteriores y este a través de On Demand en Apple Podcast y Spotify. Y esta tarde, en esta emisión, en este capítulo número 6 de la segunda temporada, tendremos el tema de salud, de educación para la salud pública, con nuestra gran invitada el día de hoy, que es Nenetzin Saavedra, y que pues nos acompaña desde el Instituto Nacional de Salud Pública.
Muchas gracias, mucho gusto de estar en este espacio. Es un honor el poder compartir este tema que me gusta mucho, que disfruto mucho y que además es una de mis funciones principales dentro de la Escuela de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces, pues, será un gusto compartir este espacio contigo.
Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y me va a permitir presentarte al auditorio para que sepan pues quién eres.
Okay.
Y pues de qué va más o menos la conversación.
Ok, poco,
¿sí?
Claro.
Pues bueno, Nenetzin Saavedra es licenciada en informática por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es maestra en Administración de Tecnologías de la Información por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con un doctorado en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnologías por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Realizó un diplomado en Administración de Proyectos y otro en Habilidades Pedagógicas en las Prácticas de Desempeño Docente. También es investigadora en Ciencias Médicas CEP por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Ha colaborado en diversas publicaciones científicas sobre tecnologías de la información en salud y educación. Se especializa en proyectos sobre planeación estratégica, innovación, tecnología educativa, transformación digital y desarrollo de nuevas tecnologías. Tiene una amplia experiencia en proyectos de divulgación en salud. Fue editora de la Gaceta INSP y actualmente de la revista de la Escuela de Salud Pública de México. Obtuvo un reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación en el Área de Divulgación de la Ciencia 2022-2023. Actualmente es subdirectora de Desarrollo y Extensión Académica de la Escuela de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública. Y pues más o menos podemos comprender un poco tu historia, de dónde vienes. La verdad es que a mí me sorprendió mucho, ¿no? Escuchar que vienes desde la formación en informática y que ahora estás en un área de educación continua enfocada en la salud pública, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy enriquecedor, sobre todo para nuestro público, conocer que la educación y el conocimiento pues no te limita hacia lo que estructuralmente vemos, ¿no? Decimos, pues es doctor, pues solo en un hospital, ¿no?
Uh-huh.
O si es informático, pues solo en el área informática.
Solo, ¿no?, programando.
Uh-huh. Entonces creo que eso es algo fantástico en lo que buscamos pues hacer llegar a la juventud y a los profesionales hoy en día, de que tienen la oportunidad de expandir sus conocimientos,
uh-huh,
de llevar más allá sus habilidades a través de prepararse mejor, ¿no? De especializarse y de encontrar algo que les apasione también, ¿no? Porque,
claro,
muchas veces como profesional terminamos la carrera y decimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Uh-huh. O sea, como que no se encuentran por estas estructuras como académicas, ¿no? De decir, pues solo ahí te tocó, es lo que estudiaste, ahí te quedas, ¿no?
Sí, sí, exacto.
Y justo de ahí viene la pregunta, ¿por qué salud pública? ¿Por qué buscar un camino en la salud pública?
Sí, muchas gracias por el contexto. Mira, mi entrada a la salud pública fue un poco fortuito, porque efectivamente yo estudié una licenciatura en informática en la UAM, donde está a 100 metros del Instituto Nacional de Salud Pública. Y cuando llegó la hora de hacer mi servicio social, pues busqué el espacio más cerca que yo tenía para poder realizarlo y por la tarde hacer otras actividades. Y fui al instituto a solicitar hacer mi servicio social. Y la verdad es que para mí era mero trámite, o sea, ir 6 meses y ya. Mi propósito siempre fue el terminar la carrera y trabajar en la industria, o sea, la competencia totalmente de la salud pública. Y yo quería hacerlo lo más rápido posible, si pudiera ser en 4 meses, mejor. Pero cuando entré al instituto, la verdad es que me encantó lo que hacían, me encantó lo que trabajaban para el beneficio de las poblaciones. La salud pública es un campo multidisciplinario que se enfoca en proteger y mejorar la salud de poblaciones. Entonces, cuando empecé a trabajar con diversos proyectos y con diversos investigadores, dije, no, pues esto es lo que yo quiero también trabajar, quiero aportar lo que yo ya tengo en conocimiento en mi formación, que era informática. Y empecé a trabajar en diferentes proyectos con actividades que me gustaban mucho más sobre la coordinación de los proyectos de tecnología para la salud pública. Y de ahí entonces es que me nace la iniciativa para estudiar una maestría en administración de tecnologías y después un doctorado, pero siempre enfocado en la salud pública y todo lo que yo desarrollaba era para el beneficio, como ya decía, de la salud de las poblaciones. Entonces, de ahí es que viene mi interés en seguir trabajando en la salud. Y después recibí la invitación del que era el director de la escuela hace 3 años, del doctor Eduardo Lascano, para incorporarme en el área de la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica, donde tenía un área de tecnología educativa, que era mi mayor expertise, pero también tenía el área de educación continua. Y es ahí donde yo empiezo a trabajar con la educación, para la actualización, la capacitación de los profesionales en la salud, que ya el tema ya no me era totalmente desconocido, y entonces empiezo a combinar las dos cosas, la tecnología educativa, que yo ya había trabajado mucho con eso, y también el tema de salud pública y la capacitación. Entonces, pues es ahí como empiezo yo a ser responsable del programa de educación continua de la Escuela de Salud Pública de México. Y me empieza a encantar también esta área, no nada más la tecnología, no nada más la administración y la planeación estratégica de las tecnologías, sino también ahora la educación, cómo podemos educar o buscar actualizar y capacitar a los profesionales de la salud usando tecnologías y echando mano de todo lo que tenemos para hacer un mejor proceso educativo. Entonces, de ahí viene un poco esta parte.
Y es que creo que esta parte de conocer y adentrarse un poco en lo que hace el INSP, por decirlo menos, ¿no? Es la educación, pero al final es una educación hacia toda la ciudadanía en temas de salud, ¿no? Uh-huh. Porque creo que es algo que se hace de manera continua, uh-huh. O sea, que lo vemos, o sea, que vemos las campañas, vemos cómo existen todos los esfuerzos del INSP para comprender diferentes situaciones de salud pública, ¿no? Uh-huh. Y aunque no profundicemos en esa otra parte, creo que es uno de los institutos y centros de investigación que tiene mucha vida pública, o sea, que, uh-huh. que genera política pública.
Así es.
Que está presente siempre en todo el quehacer público, ¿no?
Sí.
Y de manera transversal. Tuve varios maestros que estuvieron ahí haciendo sus maestrías y uh-huh. nos contaban pues los proyectos en los que estaban. Y es impresionante porque pues hemos visto, no por demeritar, sino que hay muchos otros centros de investigación, igual institutos, que pues se mantienen en la investigación, ¿no? Uh-huh. Como que la política pública no es parte de su actividad, que debería también serlo uh-huh. un poco, pero es sorprendente cómo existe este aparato, este órgano, este instituto, y en Morelos, y que lo tenemos aquí desde uh-huh. hace un buen tiempo, ¿no?
Sí, hace más de 30 años está el Instituto Nacional de Salud Pública, y que, como bien dices, es una gran oportunidad para los morelenses el poder tener un instituto de este nivel, pero también una escuela donde permita formar a personas que están interesadas en el campo, que es la salud pública, y en uno de los posgrados, que puede ser tanto de maestría, doctorado, pero también especialidades. Pero no nada más eso, sino que también hay una oferta sobre cursos, diplomados, seminarios que contribuyen a la formación y a la actualización de estos temas. Entonces, creo que es una, como ya decía, es una oportunidad que muchos podemos aprovechar el que esté aquí en Cuernavaca, ¿no?
Y ahora sí, entrando en este tema sobre la educación para la salud, ¿hacia dónde nos lleva? Porque podríamos considerar desde el punto de vista pues no especializado, ¿no? Una persona podría considerar que quien se dedica a la salud es un doctor, ¿no? Un médico que estudia medicina, por así decirlo. Pero ¿a qué se refiere la educación para la salud?
Sí, mira, quiero regresarme un poco justamente lo que te decía de qué es la salud pública y es un campo multidisciplinario donde caben, como bien dice, diferentes áreas, diferentes disciplinas en donde no nada más los médicos son quienes pueden participar en un área de la salud pública, sino a cualquiera que le interese trabajar en este tema. Incluso alguien que tiene de formación académica, como yo, de una informática, también nutriólogos, también terapeutas, también psicólogos, o sea, alguien que quiera trabajar para la salud de poblaciones entra en este campo. Entonces, desde ahí es que es un área muy rica donde caben diferentes profesiones, ¿no? Solamente es el interés de trabajar en estos campos. Ahora, necesitas, por supuesto, que tener conocimientos sobre ciertas áreas de salud pública como epidemiología, como bioestadística, como nutrición, etcétera, dependiendo al área donde quieras tú trabajar. Y para eso es que el instituto, como ya decía, tiene su área de educación continua para actualizarse en conocimientos y poder abocarse a ciertas áreas específicas de la salud pública. Ahora, considerando que bueno, la educación en sí es un proceso sistemático de enseñanza y aprendizaje, en donde lo que buscamos también desde la escuela es enseñar, pero utilizar metodologías para que se pueda aprender de una mejor manera, es que buscamos tener las mejores herramientas también, como ya decía, para que quienes deseen, quienes les interese capacitarse o formarse, pues puedan adquirir esas competencias necesarias en el campo. Entonces, la educación para la salud pública, hay dos vertientes. Para profesionales de la salud, pero también buscamos educar, capacitar a la población en general. Si yo como profesional de la salud quiero conocer más acerca de economía de la salud, sobre gestión y liderazgo para la salud, sobre, como ya decía, epidemiología, metodología de la investigación para la salud pública, puedo hacerlo y hay diferentes cursos, hay una oferta muy amplia en la Escuela de Salud Pública de México. O simplemente quiero tener una maestría o un doctorado, como ya lo decía, en estas áreas, pues puedo hacerlo. Y tenemos una oferta muy amplia y trabajamos un grupo de profesionales que son desde la parte de pedagogía, la parte de el campo en específico, investigadores en el área de expertise, y todos quienes participan en el área de tecnología y en el área de gestión educativa, etcétera. Eso es un campo. Pero quienes también están interesados como población en capacitarse, en conocer más acerca de cómo mejorar su salud, también tenemos toda una oferta para la población. Y entonces ahí hay grandes proyectos en el instituto donde se enfocan a actualizar en conocimiento o capacitar a la población, por ejemplo, pues nutrición, promoción de la salud, como también tener un mejor conocimiento de prevenir ciertas enfermedades como embarazo adolescente, bueno, embarazo adolescente no es una enfermedad, pero cómo prevenir enfermedades como VIH, sí, claro, etcétera. Entonces, también nosotros tenemos una oferta muy grande para capacitar a la población. Entonces, en esas dos vertientes es que desde la escuela y desde el instituto también participamos.
Sí, incluso, por ejemplo, ¿no? Este mismo tema, ¿no? De embarazo adolescente, yo me acuerdo en mi preparatoria, en mi universidad, uh-huh, que se platicaba sobre el tema, ¿no? Que es un tema de salud pública y que no se comprende por las circunstancias culturales, ¿no? Y sociales en las que hemos vivido y que poco a poco pues vamos comprendiéndonos más como seres humanos, ¿no? Pero pues digamos que romper más que romper un paradigma, comprender la circunstancia de que un adolescente, una mujer adolescente y un joven adolescente tengan un bebé a temprana edad en un sistema como el que tenemos, pues se vuelve un problema de salud pública. Uh-huh. Entonces es ver como todo este tema, ¿no? Y ya cuando yo salí de la universidad, pues muchas de mis compañeras ya eran madres, ¿no? Madres, uh-huh, jóvenes de 23, 24, 25 años, ¿no? Uh-huh. Con hijos de 10 años, ¿no? O de 6 años, ¿no? Entonces, y que hoy en día vemos, ¿no? Cómo se vuelve una situación que le podemos trasladar hacia los temas económicos, ¿no? Encontrar trabajos, que ellas puedan encontrar un trabajo, uh-huh, atendiendo a su hijo, y más si son solteras, ¿no? Que en muchas circunstancias sucede, uh-huh, viene desde una investigación de la salud pública, ¿no? Así, o sea, es comprender lo que está sucediendo en este tema es ver todo un panorama desde un tema que podríamos verlo descontextualizado, ¿no? O sea, uh-huh, podríamos decir, no, pero ¿qué tiene que ver eso con la salud pública, ¿no? Porque no es una enfermedad, ¿no? O sea, comprendemos que el embarazo no es una enfermedad, ¿no? Entonces, al igual que eso, muchos otros temas, ¿no? Me acuerdo que alguna maestra estuvo investigando un tema de plomo en la sangre en niños de Alpuyeca, que, uh-huh, se enfermaban a través del río y etcétera, ¿no? Y el por qué estaba sucediendo esto, de dónde venía el plomo, por qué había plomo en el río, ¿no? Uh-huh. O sea, se vuelve primero un hallazgo de una realidad y de ahí encontrar el por qué está sucediendo y si es posible encontrar alguna solución para ese problema, uh-huh, que es un problema de salud y que no hay nadie más que lo pueda atacar más que pues el Estado, ¿no? El gobierno que esté en vigencia y pues las políticas públicas que se creen para eliminar, no sé, si una empresa está contaminando, pues decirle a la empresa que no puede hacerlo y crear pues todas estas normativas para que, uh-huh, ya no vuelva a suceder, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, vemos hoy a través de los sellos en los productos alimenticios, ¿no?
Sí, así es.
Entonces, me parece como bastante interesante el poder relacionarlo, ¿no? En primer lugar, poder hacer la conexión de que este tipo de iniciativas pues nacen de la investigación y que uno dentro de su área de conocimiento podría investigar más, podría formarse más en estos temas, uh-huh, y de ahí salir o sacar alguna política pública que mejore la vida, la calidad de vida de todo México, porque no es como que solo en Morelos suceda, ¿no?
No, claro, es en poblaciones, como decía, y puede ser a nivel estatal, comunidad, municipio, a nivel nacional o incluso regional, ¿no? Entonces, que puede ser más allá de el país. Entonces, lo que busca la salud pública es justamente atender problemas de salud y, como bien dices, hacer investigaciones necesarias para crear intervenciones que permita eliminar ese problema o disminuir esa problemática. Y muchas de esas intervenciones son educativas. Y hemos colaborado en varios proyectos de investigación donde se capacita a las mujeres, por ejemplo, que tienen hijos recién nacidos y en donde se les enseña a amamantar, porque muchas mujeres se frustran porque no tienen pues ese conocimiento o esa experiencia y no terminan no amamantando a su hijo y hay una limitante y es un problema de salud pública el que los niños no sean amamantados. Entonces, esto lleva a tener capacitaciones constantes con la población, pero también después el poderles dar una alimentación sana y también eliminar alimentos que no les están ayudando, sino que al contrario les puede perjudicar. Entonces, esa es educación también para la salud en las poblaciones y son intervenciones educativas que nacen desde la investigación. Y es ahí donde nosotros contribuimos y participamos con diferentes grupos de investigación para aportar desde nuestro área de expertise pues todo este conocimiento. Entonces, sí, el poder realizar este tipo de trabajo a la escuela pues es parte de sus funciones, pero también es una misión que tenemos, ¿no? Desde nuestras áreas y eso por un lado, pero también como decía, el poder estar capacitando a los profesionales de la salud y buscando estrategias que mejoren sus competencias en sus campos de trabajo, pues es también parte de nuestras funciones principales. Trabajamos mucho con personas que trabajan, con profesionales que trabajan en los servicios estatales de salud y los capacitamos en diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, es ahí donde pues, la escuela también interviene y contribuye a mejorar el sistema de salud en México y más allá. Tenemos oferta que lo primero que hacemos es tener una detección de necesidades al interior de los estados, de las secretarías de salud, de los servicios estatales de salud. Y de ahí es que, viendo el interés y las necesidades que salen de esta detección, es que trabajamos nuestra oferta, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre estamos buscando el que nuestro programa educativo pues abone y no tener programas que ya no se están necesitando. Y a raíz de las pandemias, a raíz de enfermedades que están a la alza, que también es parte de grupos de investigación, es que nosotros empezamos a trabajar con toda esta oferta buscando, como ya decía, contribuir al sistema.
Y digamos que en este tipo de oferta educativa de educación continua, ¿cuáles serían sus características? Digamos, hoy en día, como ha evolucionado como la vida, a través tal vez de un mundo digital, ¿consideras que cambia mucho o ha cambiado, se fortaleció o se ha especializado un poco el tema de la educación continua? O sea, me refiero a específicamente a participar, o sea, ¿ha incrementado la participación de poder hoy conectarme desde donde esté y tomar un curso o un taller o se vuelve un poco complejo? Digamos, porque al final tal vez vemos como cuando hablamos de una oferta de algún curso o un taller, pensamos directamente en que tenemos que ir al lugar y tomar las horas que haya que tomar. Pero no sé, en este caso, por ejemplo, ¿tienen oferta digital? ¿Tienen oferta presencial? ¿Cómo funcionaría en este caso?
Sí, mira, la educación continua, lo que, como su nombre lo dice, es una educación permanente, constante. Y como se ha definido últimamente es a lo largo de la vida. Entonces, todo profesional, y sobre todo los que nos dedicamos a la salud pública, necesitamos actualizarnos constantemente. Y en diferentes áreas, no nada más en uno de, bueno, yo pues nada más voy a especializarme en un tema, sino buscamos que sea multidisciplinario, como ya decía, en la salud pública. Entonces, lo que tenemos a través de la educación continua es una oferta, como ya decía, que contribuya y también diferentes metodologías y también diferentes procesos para educar. Como bien decías, puede ser desde la forma presencial, puede ser desde a través de medios digitales, pero también puede ser híbrido. A raíz de la pandemia de COVID, aprendimos mucho el poder capacitar de diferentes formas. Y lo que pensábamos antes que iba a ser difícil, el que ciertos grupos de poblaciones de ciertas edades iba a ser difícil que usaran plataformas digitales, pues vimos que ya ahora pues prácticamente la mayoría de las personas pueden usar y usan una plataforma para conectarse a distancia. Entonces, de acuerdo a la necesidad de quienes requieren la capacitación o la actualización, es que ofrecemos diferentes modalidades de capacitación. Entonces, tenemos ofertas desde que llegan al instituto para capacitarse de manera presencial, pero también tenemos la opción de ir al lugar de manera presencial para capacitarlos, ¿no? Y también a través de nuestras plataformas. Entonces, buscamos que quienes son los usuarios principales, quienes solicitan estas capacitaciones, pues nos digan todos sus requerimientos, todas sus necesidades, todo lo que pueden y no pueden hacer, y nosotros entonces hacer una propuesta muy adecuada a lo que ellos requieren. Y también hacemos un análisis previo para ver quiénes son los participantes, de qué edades, cuáles son sus habilidades. Hacemos una descripción de los perfiles para buscar pues la mejor oferta y la mejor propuesta para que cumplan con sus competencias que estamos estableciendo. Entonces, sí, nuestra oferta pues es variada de acuerdo a lo que se requiere. Y tenemos, te digo, desde cursos, diplomados, pero también seminarios, también talleres, de acuerdo a lo que se requiere capacitar.
Y ¿cómo has visto esta evolución de temas, ¿no? Porque pensar en que como profesionales, ¿no?, independientemente del tema, ¿no?, como profesionales tenemos que ir detrás de la actualización, ¿no? El estar atentos a los cambios de hoy en día. ¿Consideras que del tiempo que has estado, por decirlo así, desde que entraste a prácticas, ¿no?, uh-huh, se ha acelerado la forma en la que se renuevan los temas? ¿Ha cambiado como de manera muy drástica? O sea, la tecnología, la conectividad, ¿o existe algo? O por ejemplo, hoy tenemos tal vez uno o dos temas que seguimos viendo desde hace mucho tiempo. Uh-huh. O no sé, ¿cómo lo has vivido en este tema del área de la salud?
Sí, ha cambiado sin duda a pasos agigantados en los últimos 10 años. Cuando yo entré al instituto, fue hace 23 años, no había prácticamente internet. Entonces, hagan las cuentas, sí, es mucho tiempo. O sea, bueno, 23 años dices, no es tanto. Pero hace 23 años no teníamos una conectividad como la que tenemos ahora. Entonces, la capacitación que se hacía era más presencial o era más por a distancia, pero de mandarles por correo a lo mejor los materiales y que por correo y correo postal nos mandaran sus trabajos, etcétera. Entonces, era un modelo diferente. Pero al final funcionaba porque sí había capacitación a distancia y sí había capacitación en los profesionales de la salud. Entonces, hace 23 años que yo entré a la institución, apenas estaban implementando el internet, apenas estaban implementando los pues, correos electrónicos para toda la comunidad, etcétera. Y iba bien. En el Instituto de Salud Pública siempre ha sido de vanguardia en cuanto a la implementación tecnológica contra otras instituciones a nivel federal y estatal también. Entonces, hubo una evolución muy grande. Pero a raíz de las pandemias, como ya decía, es que se mejoró mucho toda la plataforma tecnológica de la institución. Y, por supuesto, también la educativa, las tecnologías educativas. Entonces, desde hace 3 años es que ya nuestras plataformas han ido mejorando, han ido actualizándose de tal manera que sea mucho más fácil para los participantes y mucho más vistoso y mucho más con mayor usabilidad el poder capacitarse. No nada más nos centramos en ponerles en una página sus materiales, sino buscamos que sea mucho más dinámico el conocimiento y que puedan adquirir pues más fácil, ¿no?, sus competencias. Entonces, sí ha habido pasos agigantados, sobre todo en los últimos años, y ha tenido que ver con lo que ya decía, ¿no?, con estos booms de ciertas enfermedades. Ahora, por supuesto que también a raíz de eso es que la oferta ha sido muy grande y más variada. Al principio, como bien decías, pues nada, se capacitaban en salud pública, epidemiología, bioestadística, o sea, había como 4 o 5 temas de fijo y uno que otro que iba saliendo como problema de salud pública, entonces tenían que capacitar a una gran población de profesionales. Pero ahora hay una oferta muy grande y muy variada para todas las necesidades, para atender todas las problemáticas, pero para atender también a lo que el sistema requiere, y sobre todo ahora que se está enfocando mucho a la atención primaria de la salud. Entonces, hay una variedad muy grande, y además, como decía, en esta detección de necesidades que hemos hecho y que hicimos el año pasado, vimos que no nada más se centraba en los 10, 15 temas de fijo que nosotros siempre tenemos, sino nos salieron 20 temas más, 30 temas más, y entonces era seleccionar cuál de todos estos podíamos ofrecer y ofertar, y terminamos con 30 temas que ahora estamos ya ofertando después de tener solo 20 temas, ¿no? Entonces, sí, buscamos que siempre haya una actualización también en los temas que nosotros capacitamos.
Y últimamente, o digamos, no últimamente, ¿cómo podríamos decirlo? En esta última convocatoria o en estas próximas convocatorias, ¿qué oferta están ofreciendo a quien esté interesado como en estos temas? Y sobre todo también, ¿cuál es el perfil que se está buscando?
Sí, mira, depende, como ya decía, lo que estén interesados en estudiar, ya sea en un posgrado o simplemente actualizarse en conocimientos o capacitarse. Entonces, si es una maestría o un doctorado, pues hay diferentes áreas, desde administración en salud, desde bioestadística, sistemas de información en salud, ciencias sociales también, que es un tema muy relevante, enfermedades infecciosas, epidemiología, nutrición. Entonces, hay una gran variedad de acuerdo a lo que quieras tú formarte, como ya sea con una maestría o un doctorado. Pero en el tema de educación continua es que tenemos una oferta mucho más específica para ciertas áreas, para ciertos perfiles, y el perfil, como ya decía, es muy variado. No es en específico de solo esto es para médicos, sino tú puedes estudiar, por ejemplo, un epidemiología, quiero estudiar epidemiología básica, y ahí entran pues todos los perfiles. A algunos les va a costar más trabajo que a otros, a lo mejor a los médicos ya tienen conocimiento sobre este tema que otros que sea un nutriólogo, por ejemplo. Sin embargo, es posible y es una disciplina que es multidisciplinar, entonces cualquiera que tenga el interés pues puede estudiar esto. Entonces, en la oferta de educación continua, pues hay también los temas administrativos para los profesionales que son más directivos, que son más de coordinador de grupos de trabajo, que son más gerenciales. Pero también hay quienes se dedican a hacer el trabajo operativo, ¿no? Y entonces ahí hay vigilancia epidemiológica, hay cursos para atender las cuestiones de dengue, etcétera. Entonces, sí tenemos una oferta para diferentes profesionales y para diferentes perfiles, y que buscamos que nadie se quede fuera en esta actualización y en esta capacitación en salud pública.
Y bueno, y de aquí, por ejemplo, ¿dónde podrían encontrar como la información, ¿cómo podrían encontrar específicamente, digamos, la descripción o comprender bien cuáles serían las oportunidades de estudiar dentro de la Escuela de Salud Pública?
Sí, mira, tenemos nuestra página principal, que es spm.mx, y ahí en la sección principal está la oferta de maestrías, doctorado, especialidad, con sus diferentes áreas de concentración. Y también está una sección de educación continua, donde van a encontrar todos los cursos que ofrecemos, todos los diplomados y videoconferencias, que las videoconferencias sirve como para conocer del tema, para actualizarte en ciertas áreas que te interesa conocer, ¿no? Entonces, en esa página es que uno puede entrar y conocer toda la oferta, pedir informes. Si tú tienes una duda de, oye, yo soy psicólogo, pero quiero tener un conocimiento acerca de gerencia, ¿puedo hacerlo? ¿No? Entonces pregunta cuáles son los requisitos, qué es lo que se va a enseñar, cuáles son las competencias, etcétera. Entonces toda la información está ahí y pues cualquier otra necesidad que sea, pues podemos nosotros hacerles llegar pues una propuesta. Y si también hay alguien aquí que es un director de algún servicio de salud, es alguien que dirige a un grupo de profesionales, a mí me interesa que todos mis colaboradores se capaciten en temas de administración en salud, ¿no? O en este tema de bioestadística básica, etcétera. Entonces, nos pueden hacer llegar todas sus preguntas, una solicitud de alguna propuesta para capacitar, y también ahí vienen los teléfonos, tenemos un WhatsApp también en la escuela, donde podemos aclararles todas las dudas. Y para maestrías, doctorados y especialidad, la convocatoria 2024 está abierta, cierra en mayo. Entonces, si alguien quiere está interesado en participar en esta convocatoria, pues igual es momento de que entren y vean todos los requisitos. Ahí sí hay un proceso de selección muy detallado, muy específico, porque además se ofrecen para la mayoría de los programas becas de CONACYT. Entonces, sí es importante que cumplan con requisitos y perfiles específicos. Entonces, toda la información está ahí en nuestra página spm.mx, o también nos pueden seguir en nuestras redes sociales de la escuela. Y o también tenemos ahí un correo electrónico que seguramente va a aparecer en algún momento, donde pueden hacernos llegar cualquier pregunta.
Perfecto, sí, ya está apareciendo en pantalla. Y pues bueno, se ve que hay una gran oportunidad como profesional para aprovechar estas oportunidades de conocimiento, de profesionalizarnos, de mejorar, de sí, pues buscar no quedarnos como con lo que salimos, ¿no? de la carrera profesional, sino ir detrás de metas nuevas también, porque pues al final pues un mérito académico te ayuda a lograr pues nuevos retos, ¿no? En la vida profesional. Y pues no me queda más que agradecer y también pues emitir una felicitación, ¿no? Por el aniversario de la escuela, de la Escuela de Salud Pública. ¿Son 120?
102. 102 años, el próximo 23 de marzo cumplimos en la Escuela de Salud Pública de México este aniversario, y que nos sentimos muy orgullosos, pero también muy comprometidos como trabajadores y como quienes formamos parte de la Escuela de Salud Pública de México. Pues es un gran compromiso el pertenecer a una institución centenaria, y con ese compromiso también de seguir cumpliendo con la misión, ¿no? Que es formar y capacitar a los recursos humanos que contribuyan al sistema de salud. Habrá personas que dicen, bueno, yo no sé si quiero estudiar una maestría o un doctorado. Pues estudia un curso y ve si te interesa la salud pública. De repente, cuando hay pandemias, todos somos expertos en salud pública, lo vimos en esta de COVID, ¿no? Entonces, desde la escuela buscamos tener toda la calidad académica, toda la vanguardia para poder pues contribuir también a la actualización y formación de las personas interesadas en este tema. Entonces, sí, tenemos un gran compromiso para poder continuar y que sean otros 100 años de la Escuela de Salud Pública de México, ya no estaremos nosotros, pero seguramente quienes en ese momento festejen esos 202, pues que sea con una escuela mucho más actualizada en todos los sentidos y de mucho más vanguardia. Seguramente va a ser una escuela que va a continuar contribuyendo a la formación de recursos humanos en el país y en América.
No, pues muchas gracias. Estoy seguro que así será. El trabajo que se ha hecho ha sido muy reconocido, o sea, a nivel internacional, el desarrollo de todas las áreas del INSP, pues es bien valorado. Bueno, mucho es por la calidad profesional que se tiene dentro y los grandes retos que existen en México, ¿no?, en materia de salud pública.
Así es.
Entonces, y pues por eso mismo estamos pues muy agradecidos de haberte tenido aquí con nosotros.
Con mucho gusto.
Y esperamos tenerte en algún otro momento o a ver si para el aniversario nos invitan a la fiesta.
Seguramente. No vamos a hacer fiesta en este 102, cuando cumplimos 100 años. La verdad es que tiramos la casa por la ventana, como dicen. Hicimos muchos eventos para festejar los 100 años. Pero el próximo año sí vamos a hacer un evento bastante moderado, pero que festejemos estos 103 años y con mucho gusto los invitaremos.
Perfecto. Pues muchas gracias nuevamente, Nenetsen, por estar con nosotros en esta emisión número 6 de No te quedes con la duda.
Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos hasta aquí. Y bueno, pues es un gusto contribuir también a tu espacio.
Muchas gracias. Pues bueno, esta fue la emisión número 6 de No te quedes con la duda. Recuerda que tendrás esta emisión vía on demand a través de Spotify y Apple Podcasts en los próximos días. Y nos vemos en el siguiente episodio.
Esto fue No te quedes con la duda. Escucha nuevos episodios todos los martes a las 16 horas, hora del Centro de México. O diferido, cuando quieras, a través de iTunes, Spotify o YouTube. Que no se te pase, no te quedes con la duda.
Esa es la mejor solución. ¿Qué puedes hacer diferente la próxima vez?
No te quedes con la duda.
A un clic del conocimiento.
¿Qué? ¿Eso es todo?